Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Hoy se presenta un buen programa, así que no os lo podéis perder. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Vamos con nuestra alineación de hoy. En la portería, dejando su meta a cero, nuestro santo particular, José Antonio González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juanma.
En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y la cabeza en el campo, Manuel Ricarte.
Hola, muy buena, Juanma.
Y ahora llegan las nuevas incorporaciones que saltan desde el banquillo. Por un lado, para dar equilibrio al centro del campo, tenemos a Julio Pérez.
Hola, Juanma, buenos días.
Y hoy nuestra delantera, nuestra killer, va a ser Alba Otero.
Hola, Juanma, hola a todos, un placer.
Además, en la grada, con el control técnico, tenemos a Cristian Miconi. Y desde el banquillo, poniendo orden y dirigiendo al equipo, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos, como siempre hacemos, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, en Twitter, @pasealhuecoumh, y ahora también en Instagram, @pasealhueco. Son las 17 minutos de la mañana, esto empieza ya. Empezamos con el partidazo de la jornada, el Barcelona-Español. Nos analizan el derbi catalán Julio y Ricarte.
El Barça tiene la Liga a 90 minutos. Los culés superaron a un Español más que motivado por 5-0 y se jugarán el título ante un Granada ya salvado. El equipo local empotró al rival en su área, que se defendía como podía hasta que llegó el sensacional gol de Messi de falta directa al que Pau no pudo llegar por poco. Pasada la media hora de juego, el Español logró frenar la avalancha de juego barcelonista y mantuvo el equilibrio.
Pero el Barça se rehizo en la segunda parte y Suárez rompió su maleficio ante el Español marcando 2 goles. El cuarto llegó de la mano de Rafinha, que se aprovechó de un balón que se le escurrió a Pau en un centro fácil. La manita la completó Neymar a asistencia de Suárez.
Luis Enrique cree que gestiona al equipo de buena manera por los resultados que está obteniendo.
Bien, creo que ha sido un muy buen partido por nuestra parte. Todo y que llega el final de temporada, llegan estos momentos de máxima tensión para todos los jugadores, para todos los equipos que se juegan algo. Creo que lo estamos gestionando de la mejor manera, volviendo a demostrar que somos un equipo completo tanto en ataque como en defensa, dejándole al rival muy pocas opciones de meterse en el partido, de generarnos ocasiones de gol. Es más, no recuerdo ninguna ocasión real del rival y con muy buenos momentos a lo largo del partido, con muy buen ritmo desde el inicio, generando situaciones y presionando tras pérdida a muy buen nivel y bueno, un partido muy completo.
Galca, por el contrario, se marchó decepcionado por la imagen mostrada por su equipo.
Estamos salvados, pero yo creo que la imagen que teníamos que dar en el partido hay que mejorarla en todos los aspectos. Ya lo he dicho, que tenemos que ser más atrevidos. También Barça tiene los jugadores que tiene. El primer tiro entre los palos ha sido gol. Es complicado, ¿no?, competir contra ellos cuando nosotros también han faltado dos jugadores. Y luego ya Felipe también ha salido en el descanso, que ha notado algo.
Nos vamos ahora al Bernabéu, donde Real Madrid y Valencia disputaron un partido loco que se acabaron llevando los blancos, Alba.
El Real Madrid no se rinde. Cristiano Ronaldo por partida doble y Benzema en una acción polémica por posible fuera de juego firmaron los tantos blancos. Mientras que el Valencia, pese a no jugarse nada, nunca se rindió y peleó hasta el final. Rodrigo, que acabó expulsado, y André Gómez acortaron distancias y mantuvieron la emoción, aunque al final los puntos se quedaron en el Bernabéu. En rueda de prensa, Zidane valoraba así la victoria de su equipo.
Si como soy positivo siempre, ahora que estamos segundo, falta un partido y puede pasar de todo, ¿sabes? En el fútbol no sabemos nunca lo que puede pasar. La única cosa que nosotros tenemos que hacer es estar consciente de eso, dar el máximo, seguir hasta el final y a ver lo que pasa. Pero lo primero es, ¿sabes?, nuestro partido, porque no va a ser un partido fácil, el último ahí, y lo sabemos todo.
Paco Ayestarán, por su parte, se da por satisfecho con el juego del Valencia, pese a su mala suerte.
Sí, yo creo que es para estar satisfechos, ¿no? Yo creo que es el Valencia que todos pretendemos. Creo que estando a este nivel, el Valencia puede volver al lugar que le corresponde. Y es cierto, ¿no? La verdad es que hemos tenido mala suerte hoy. Hemos tenido la mala fortuna que el árbitro en línea pues no han estado acertados, ¿no? Eso puede ocurrir. Y a veces incluso en la televisión pues nos cuesta ver algunos fuera de juego, pero no puedo entender que un fuera de juego de metro y medio no se vea, ¿no? Y en cuanto al juego, sí, la verdad es que estoy muy satisfecho. Hemos hecho ocasiones, hemos pegado tres palos y creo que por lo menos el empate hubiera sido justo, ¿no?
Mala suerte tuvo también el Atlético de Madrid, que dijo adiós a la Liga en el Ciudad de Valencia. José.
Pues así es, Juanma. Incluso podemos decir que este es el campo maldito del Cholo. Los rojiblancos se adelantaron en el marcador nada más comenzar el partido gracias a un gol de Fernando Torres. Pero Casadesús y Rossi, al borde del final, acabaron con sus opciones de aspirar al título de Liga. Simeone, técnico del Atlético de Madrid, felicitó a Levante por haber competido el encuentro.
Bueno, sí, creo que arrancamos muy bien en el inicio de los primeros 5 o 6 minutos. Y bueno, la verdad que el Levante hizo un muy buen partido. Fue mejor que nosotros, tuvo más continuidad en el juego y felicitaciones al rival porque se encerró bien. Tiene una nobleza enorme el trabajo de los chicos del Levante, debido a de que descendidos y todo, han competido, han peleado. Y bueno, esto es lo maravilloso del fútbol. Y no hay ningún tipo de excusa del partido anterior. Otros años, faltando 10, ya estábamos afuera. Este año estamos cada vez más cerca. Eso es lo que me pone contento.
Por otro lado, Rubi, entrenador del Levante, dijo que no esperaba menos de sus jugadores.
Bueno, esto es fútbol. El fútbol es así en el sentido de que cada partido empieza 0-0 y esa es la ventaja que tiene el débil. El débil tiene la ventaja de que el partido empieza 0-0 y se ha de jugar y pueden pasar muchas cosas como se ha demostrado. Y respecto a por qué también ha pasado, pues bueno, yo creo que nuestro equipo en casa, la segunda vuelta a un nivel muy alto. El problema lo hemos tenido fuera y por lo tanto ha sido una continuidad de la segunda vuelta en casa. No, tampoco ha sido nada diferente.
Nos vamos a Ipurúa, donde el Betis certificó la salvación matemática. Ricarte.
Así es, el Eibar y el Betis volverán a verse las caras la próxima temporada. Los ibarrenses salieron con fuerzas y dominaron el primer partido de cabo a rabo. Pero el Betis tiene dinamita arriba y se adelantó por medio de Rubén Castro. Ya en el segundo tiempo, Mendilibar sacó a Sergi Enríquez, que logró el empate con un remate derrapando por la hierba. Tablas y hasta el año que viene. Mendilibar llegaba a rueda de prensa hablando de la desaceleración ibarrense.
Yo creo que el primer tiempo hemos empezado bien, pero a partir del minuto 20 por ahí hemos bajado un poco el pistón, o el contrario ha estado mejor y nos ha sacado contras, nos ha hecho un gol y una ocasión de gol. Pero creo que el segundo tiempo ha sido totalmente nuestro, ¿no? El contrario casi no ha pasado de mitad de campo. Nosotros, y bueno, y no solo eso, ¿no? Que nosotros hemos tenido muchas ocasiones, hemos rematado muchas veces y el portero de ellos ha estado sensacional, ¿no?
Juan Merino, técnico del Betis, apostilló al finalizar que el partido fue muy competido.
Sí, un jugador más de campo que está haciendo una temporada impresionante y bueno, ha sido un partido bastante competitivo. En este caso es verdad que el Eibar ha tenido acercamiento y sobre todo donde lo hemos pasado un poco mal a balón parado, donde tiene un juego aéreo bastante, bastante potente, gente de altura que van bien a balón parado y buen lanzador.
Nos vamos ahora a las Islas Canarias, donde Las Palmas y el Athletic no estuvieron acertados de cara a puerta. Julio.
El Athletic deberá luchar en la última jornada por la quinta plaza tras no pasar del empate a cero en el Estadio Gran Canaria. Los vascos buscaron más el gol, pero Las Palmas estuvo correcto en defensa. El choque estuvo protagonizado por la despedida ante su afición de Juan Carlos Valerón. El canario salió de inicio, mostró su clase en varias acciones y se llevó el cariño de su gente y del mundo del balón. Para Setién, el Atleti de Bilbao ha sido un equipo compacto e intenso.
No, pero bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Es un equipo muy intenso, que junta mucho las líneas, no deja espacio, presiona muy bien. Y sí que a veces puedes encontrarles algunos pasillos porque mantienen la defensa adelantada y siempre hay posibilidades de poder hacerles daño a su espalda. Pero hoy han defendido bien, hemos caído muchas veces en fuera de juego. Pero bueno, el partido yo creo que ha sido bastante equilibrado por las dos partes.
Valverde suponía que Las Palmas podía llegar a ser peligroso pese a no jugarse nada.
La verdad es que no hemos creado mucho peligro. Es verdad que Las Palmas no se jugaba nada, lo cual le hacía doblemente peligroso, porque al final es un equipo que si el ritmo de juego es bajo o no es tan alto como el que nos interesa a nosotros, ellos se manejan bien y quizá a nosotros nos interesa un juego más rápido. Hoy también, pues bueno, con la hora, con el calor, era difícil meterle un ritmo de juego muy alto, pero es verdad que no había presión para ellos y nosotros hemos tenido muchas imprecisiones.
Pues muchas gracias, chicos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos con el resto de partidos de esta jornada.
¿Quieres volver a escuchar el programa al completo? Pues entra en el blog de Radio UMH. Ahí encontrarás todos los programas de Pase al Hueco. Recuerda, radio.umh.es.
Aquí estamos otra vez y viajamos hasta el Sánchez Pizjuán, donde se vivió una de las sorpresas de la jornada. Alba.
El Granada se dio un festín en Nervión y aseguró la permanencia tras endosarle 4 goles a un Sevilla desconocido. El Arabi pidió paso en la última jugada de la primera parte para dibujar un pase lleno de fantasía con el que Cuenca abrió el marcador. Ya en el segundo tiempo, Diego González puso las tablas nada más salir al campo, pero a ese empate respondió el brío del Granada taladrando la portería sevillista en 3 ocasiones en apenas 10 minutos. Los goles, los marcadores, Babín, el Arabi de penalti y otra vez Cuenca. Emery salió decepcionado con el juego de su equipo, sobre todo apelando el respeto por los rivales y por ellos mismos.
Ese es el primer error que se puede generar en todo el ámbito futbolístico, en este caso externo, porque interno no, así que no jugábamos cosas. En un partido de primera división, ¿cómo uno puede sentir de que no se juega nada? Se juega mucho. Primero que defiende un escudo. Defiende un escudo, lo que uno hace repercute en el compañero, repercute en cualquier profesional del club. Si no jugamos mucho, en el sentido de que el respeto a la liga, donde no solamente jugamos aquí, jugamos en más sitios. Primero por nosotros, teníamos opciones todavía matemáticas de pelear por el quinto puesto, por el sexto. Y segundo, porque hay otros equipos implicados.
Para José González, entrenador del Granada, el partido fue como el resto de la temporada.
Tanto este partido como el anterior con Las Palmas definen perfectamente el transcurrir del Granada esta temporada, ¿no? Sobre todo desde que hemos llegado hace 12 jornadas. Tanto mi gran compañero y al cual quiero dedicar esto es Antonio Calderón, el segundo entrenador.
Nos vamos ahora hasta la capital, donde Getafe y Sporting disputaron un duelo vital de cara a la salvación. Ricarte.
Importante partido que acabó con empate a 1. El equipo visitante se adelantaba en el marcador gracias a una chilena de Sergio Álvarez. Pero todo cambió a raíz de la expulsión de Nacho Cases tras una dura entrada sobre Medrán. El gol de Cebovis en el minuto 80 permite al Getafe salir vivo y depender de sí mismo para salvarse en la última jornada. Cosa que no puede decir el Sporting. Schneider sigue confiando en su equipo, el Getafe.
Sigo pensando igual, ¿no? Y hoy más todavía. Confío mucho más en el equipo. Estoy totalmente agradecido al esfuerzo que dan. La situación del partido de hoy no era nada fácil de jugar, más cuando vas perdiendo el partido. Sin embargo, pusimos todo lo que había que poner, ¿no? Aparte de corazón, de garra, que eso el equipo lo tiene. También por momentos intentamos jugar al fútbol, más allá del nerviosismo. Así que súper agradecido y contento con este grupo.
El Pitu Abelardo sale del Coliseo tocado, pero no hundido.
Lo dices tú bien, tenemos que ganar nosotros y dependemos del resultado del Getafe en Sevilla. Bueno, estamos vivos, tocados, pero no hundidos. Hay que pensar en ganar el próximo partido, el domingo, y esperar que el Betis empate o gane al Getafe. No nos queda otra, si queremos salvarnos.
Pasamos ahora a Anoeta, donde la Real Sociedad derrotó a un Rayo que se complica mucho la permanencia. Julio.
Anoeta estaba llamado a dictar sentencia. Los franjirrojos salieron al ataque, con el corazón a mil, aunque los fantasmas del pasado irrumpieron pronto. Un córner mal defendido terminó en una volea con la zurda de Oyarzábal que ponía el 1-0. A partir de ahí, dominio, ocasiones, pero sin tino. La tensión agarrotó las piernas de los rayistas y Bautista no perdonó y aprovechó un pase de Oyarzábal para sellar el 2-0. Javi Guerra devolvió el aliento al Rayo en el minuto 68 con un golazo desde fuera del área. Los de Paco Gémez se volcaron en ataque, pero la Real aguantó las embestidas. 2-1 fue el resultado final. Paco Gémez se ve sin posibilidades de permanecer en primera división, pese a las matemáticas y con un mal juego de su equipo.
Hoy necesitábamos el mejor día para poder seguir dependiendo de nosotros mismos y posiblemente hemos tenido el peor día de la temporada, ¿no? Y eso es lo que nos va a condenar a irnos a segunda división. Sabíamos que el que perdiera seguramente pues, ya no va a tener posibilidades ninguna de luchar por la permanencia. Aunque matemática totalmente, bueno, todavía no estamos, pero intuyo que sí. Y todo ha basado eso, es decir, en un día donde necesitábamos mucho acierto, donde necesitábamos mucha tranquilidad, donde necesitábamos solidez y donde necesitábamos crear ocasiones, ha sido el día que peor hemos estado, ¿no? Y indudablemente cuando en un día definitivo de los que deciden estás tan mal, pues no se puede pensar otra cosa que no sea sufrir y encontrarte en esta situación.
Eusebio Sacristán, de la Real Sociedad, se va con el objetivo de ganar el último partido de Liga cumplido.
Ese sobre todo, ¿no? La alegría de haber conseguido despedir el año en Anoeta con una victoria era nuestro objetivo, darles esa alegría a nuestra afición, sumar 3 puntos más, que bueno, pues también queremos tener una buena clasificación y bueno, pues contentos con una victoria. Los últimos partidos en casa no habíamos conseguido ganar y bueno, el hacerlo en el último pues siempre te da alegría.
Viajamos ahora hasta el Madrigal, donde el Villarreal acusó la eliminación de la Europa League. Alba.
El Depor al final puede respirar y seguirá en primera un año más gracias a una justa victoria ante el Villarreal con 2 golazos, el primero de Faisal y el segundo de Lucas Pérez. El conjunto amarillo, en cambio, se mostró como un equipo deprimido, sin ese fútbol rápido y esa chispa que le hace casi impenetrable. Víctor Sánchez decía en rueda de prensa que esperaba un partido difícil por parte del Villarreal.
Nosotros la idea que teníamos era esta, entendiendo que íbamos a enfrentarnos a un equipo con su objetivo ya cumplido, pero aún así que tiene una plantilla a pesar de para poder hacer cambios y que jueguen jugadores pues de muchísimo nivel. Y también la dificultad de último partido que juega el Villarreal en su campo, pues podía ser también un incentivo para sus jugadores para celebrar el gran éxito de la temporada con un partido dedicarles una victoria a su afición.
Y acabamos en Vigo, donde el Celta recibió al Málaga. José.
Orellana, Iago Aspas y Nolito fabricaron el tanto del triunfo de los de Berizzo. El gaditano marcó el único gol del encuentro a la media hora de juego, Juanma. El Málaga, intermitente durante el partido y sin nada en juego, mejoró tras el descanso e hizo méritos para haberse llevado un punto, pero no pudo penetrar la portería de Rubén en este caso. Esta victoria permite al Celta adelantar al Atleti y arrebatarle el quinto puesto. Javi Gracia, en rueda de prensa, anunciaba que ya venía avisado de la entidad del Celta.
Sí, bueno, ya estábamos avisados un poco de la entidad del rival, de la buena temporada que está haciendo y de que los partidos de casa pues están mostrándose pues con una gran autoridad, generando mucho juego, muchas situaciones de gol. Hemos empezado intentando controlar eso, trabajar el partido porque veíamos que con muchos espacios pues seguramente su juego entre líneas nos podía hacer daño.
El Toto le dedicó la clasificación de la Europa League a los trabajadores y a todos los que aman el Celta.
Terminamos una clasificación a Europa League, creo que muy merecedora. Quisiera dedicarla con la mayor humildad a todos los trabajadores del club, a todos los trabajadores que hicieron posible esta culminación de liga, a todos los que están enamorados del club, que trabajan a destajo, que todos los días se devuelven una sonrisa en el día a día. Así que cuando me preguntaron cuál era mi objetivo, aparte de ganar, era hacer que la gente se sienta orgullosa de su equipo. Y hoy puedo decir de que, como dijiste, Julio, misión cumplida.
Muchas gracias, chicos. A falta de una sola jornada, la clasificación nos deja al Barcelona líder con 88 puntos. Le sigue el Real Madrid con 87 y el Atlético, que ya ha dicho adiós a la Liga, con 85. Cierra los puestos de Champions el Villarreal, que con 64 puntos se asegura ya la clasificación matemática. Los puestos de Europa League, por su parte, se los adjudican el Celta con 60 puntos y el Athletic con 59. En la zona baja de la tabla, los puestos de descenso los ocupan el Sporting con 36 puntos, el Rayo con 35 y el Levante ya descendido con 32.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
Anímate, sé solidario.
La Universidad Miguel Hernández colabora en la organización del segundo memorial por los futbolistas del Elche Club de Fútbol. El partido enfrentará a veteranos del Elche y del Cádiz el próximo 4 de junio en el Martínez Valero. El precio de la entrada es de 2 euros y todo el dinero recaudado irá en beneficio de diversas ONGs locales. Puedes adquirir tu entrada en las oficinas del estadio. Esta actividad está organizada por la Asociación de Veteranos del Elche, Sé Solidario y Colabora.
Juegas como un campeón y los domingos la hinchada te aplaude.
La Universidad Miguel Hernández organiza el Science Boot Camp, un campus dirigido a estudiantes de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato.
Si eres apasionado de la ciencia y la tecnología y quieres conocer cómo es la vida universitaria, ven y pasa una semana con nosotros, del 11 al 16 de julio en la UMH de Elche.
Tendrás programas y talleres tan interesantes como programación de aplicaciones software, escritorio, móviles y videojuegos,
interacción persona-ordenador y persona-tecnología,
e introducción a la gamificación y juegos serios.
Puedes inscribirte hasta el 20 de mayo en la web sciencebootcamp2016.umh.es. ¡Únete!
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
Arrancamos la sección de la Liga adelante, como siempre, con nuestro compañero José Antonio González. Muy buenas de nuevo, José.
Hola, Juanma. Aquí seguimos.
Además, hoy lo haces con un invitado muy especial, ¿no es así?
Así es. Hoy tenemos el placer de poder contar en Pase al Hueco a través de vía telefónica con Paco Gómez, periodista de Radio Marca Elche y director de Deportes de Teleelche.
Paco Gómez, buenos días y, en primer lugar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Centrándonos en el Elche, del que eres especialista, el pasado sábado el equipo franjiverde logró sacar un valioso empate en Tenerife. Puesto que el encuentro fue muy igualado y no se concedieron demasiadas ocasiones, ¿es bueno el punto para los ilicitanos?
Sí, hola, buenos días, compañeros. Pues la verdad es que yo considero que el punto en Tenerife es muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta dos aspectos: los resultados del resto de rivales, lo que ha supuesto que el Elche ahora haya recortado un punto la distancia con el playoff, y sobre todo viendo que el Elche tuvo el partido más perdido que ganado. Cuando iba perdiendo por 1-0, hubo dos acciones que pudieron marcar definitivamente la derrota del Elche, que fue un mano a mano de su goleador Nano, que incomprensiblemente la lanzó fuera, y luego un penalti no pitado, que además las imágenes de televisión demostraron que sí era penalti, que además del penalti que pudo suponer el 2-0, también hubiera supuesto la expulsión de Armando, porque era la segunda amarilla. Pues el fútbol tiene estas cosas. El Elche fue agraciado con no pitarle ese penalti por parte del colegiado Valdés ayer, y en la jugada siguiente el Elche empató de penalti, y es cierto que a partir de ahí, en el tramo final, el Elche estuvo más cerca de ganar que incluso de empatar o de perder. Sí. Pero al final yo creo que el punto es muy bueno, insisto, porque a falta de 5 partidos el Elche se queda un punto de playoff. Es cierto que ha bajado posiciones, que ahora mismo es décimo, pero todos los que le preceden, del séptimo al décimo, están todos empatados a puntos. Sí. Y bueno, la situación se ha puesto, yo creo que, favorable a los ilicitanos, que tienen que enfrentarse contra todos los rivales directos que ahora mismo le preceden, como son el Girona, el Córdoba y el Alcorcón, que están empatados a puntos con el Elche. Por tanto, sí, considero que el punto es muy bueno. Sí.
Y además del punto, también nos quedamos con esa reacción del equipo, ¿no? Que tras el gol del Tenerife no se vino abajo y supo igualar el partido.
Sí, y es una constante. Este Elche es la quinta vez que es capaz de remontar partidos. El equipo de Baraja tiene un método, una filosofía, gustará más o gustará menos, pero le está dando resultados, sobre todo le ha dado resultado para su gran objetivo de la temporada, que era la permanencia, pero se lo está dando también para luchar por algo más, que es el playoff de ascenso. No olvidemos otros partidos, sin duda, por ejemplo, el que más me viene a la memoria, el de Anduba frente al Mirandés. El Elche perdía 1-0 y con uno menos, fue expulsado Noblejas, fue capaz de remontar y ganar 1-2. Pues en Tenerife pasó casi lo mismo. Perdía 1-0, estuvo a punto de perder 2-0 y lo que hubiera supuesto, yo creo que ya, la derrota. Sin embargo, se rehizo, empató y acabó con dos jugadas, una de Cristaldo y sobre todo una de Sergio León, que le sacaron en la línea un defensa, que podían haber supuesto el 1-2. Yo creo que el Elche es muy bueno en fútbol y no está al alcance de cualquiera. Tiene capacidad de reacción, y eso yo creo que en esta recta final de la temporada, en los 5 partidos que quedan, ahora mismo puede ser un arma muy importante.
Pues Paco, me acompaña aquí en el estudio mi compañero José Antonio González, que también quiere hacerle un par de preguntas.
Buenos días, Paco.
Hola, buenos días, José Antonio.
A mí me gustaría preguntarte por las opciones que tiene el equipo de clasificarse para el playoff de ascenso. Es cierto que el Elche, desde la dura derrota en Oviedo, ahora mismo encadena 10 partidos consecutivos sin perder. Eso sí, de los 10, 7 han sido empates. Paco, ¿no da la sensación de que el conjunto ilicitano está desaprovechando demasiadas oportunidades?
Sí, solo basta recordar que si se lo hubiera ganado hace 7 días al Albacete, el Elche ahora mismo estaría en playoff. Por no acordarnos también de los 2 puntos que volaron el día del Valladolid en el minuto 89, o los 2 del día del Oviedo aquí en casa en el minuto 88, o incluso el punto que voló en el propio Carlos Belmonte frente al Albacete en el último minuto y el Albacete tenía un hombre menos. Con esos 7 u 8 puntos el Elche ahora mismo no es que estaría en playoff, es que estaría en ascenso directo. Pero le alcanza para esto, entraríamos en el eterno debate y en un mar de conjeturas de saber si hay equipo para más, es el entrenador el que tiene el freno de mano echado en el equipo. Insisto, sería un debate estéril. A mí me da la sensación de que sí tiene algo más que ofrecer, pero hemos visto cómo ha dejado de desaprovechar partidos, sobre todo en casa. Yo fuera de casa no le pondría ni un pero, la trayectoria está siendo intachable, pero en casa no olvidemos que ha patinado contra los equipos de abajo de la categoría, que son los que verdaderamente se le han atragantado. El Albacete es el último ejemplo, por no hablar de Llagostera, por no hablar de Huesca, de Numancia, el propio Almería, todos los de abajo en el Martínez Valero han puntuado, y a poco que el Elche hubiera sacado solamente 2 puntos de esos partidos, pues ahora mismo estaría en playoff. Por tanto, a tu pregunta, claro que ha desaprovechado oportunidades. Otra cuestión es si tiene potencial para más, que insisto, ese sería un debate muy largo.
Y Paco, que el equipo se encuentre a un punto de la zona de playoff, ¿es más mérito de los jugadores, de Rubén Baraja o 50-50?
Bueno, yo creo que es ahora mismo un complemento de todos. Los jugadores hacen lo que les pide el entrenador, y el entrenador utiliza su filosofía, su método. A los aficionados igual pues les desespera que el Elche deje pasar muchos minutos, madure los partidos, intente ganar los encuentros minimizando errores, no dejando que los rivales hagan muchas ocasiones de gol. En pocas palabras, que el aficionado seguramente quiere que el Elche dé un paso al frente, que sea más ofensivo, que juegue mejor al fútbol, pero hay capacidad para eso. Yo ponía aquí en nuestra emisora esta mañana un ejemplo. Mucha gente demanda que por qué no juegan de salida Cristaldo, Espinosa, en fin, un poco los jugones, ¿no? El día del Albacete entraron de principio y el Elche no ganó. El otro día entraron en la segunda parte y el Elche dio un paso al frente en Tenerife. Es que tampoco sabes si hay plantilla para más y si poniendo los jugones de principio vas a obtener mejores resultados. Yo soy de los que piensa que ahora mismo, en esta recta final, donde el Elche no tiene ninguna exigencia de ascenso, pero sí la ilusión, porque la exigencia y el objetivo es la permanencia, yo soy de los que piensa que ahora mismo Baraja tendría que dar un paso al frente y jugársela, porque no tiene nada que perder y mucho que ganar. Pero está claro que lo que se ha conseguido hasta ahora, y si se meten en el playoff, es mérito de todos, del cuerpo técnico con Baraja a la cabeza y de los futbolistas.
Y ya por último, Paco, quedan 5 finales. El próximo domingo visita el Martínez Valero el Girona, un rival directo. Si el Elche no gana ese partido, ¿quedará fuera de la lucha por el playoff?
No, nos desilusionaremos. Depende también si no gana, qué es no ganar. Si es un empate, seguirá teniendo, yo creo que, las mismas opciones, porque estamos viendo jornada tras jornada que los de arriba no se escapan. El Oviedo va a Llagostera penúltimo y va y pierde. Osasuna recibe a la Ponferradina en descenso en su estadio en el Sadar y no gana. Es decir, que el Tenerife, decíamos que si no ganaba el Elche se quedaba sin opciones. Bueno, pues curiosamente ha recortado un punto con el playoff y no ganó. Estaba a 6 y ahora está a 5 del playoff. Eso sí, lo tiene muy complicado. Yo creo que si el Elche no gana al Girona, volverá a dejar escapar una gran oportunidad de asegurar playoff. Como también digo que si gana, para mí es el partido más importante del año, si gana va a tener muchas más opciones de las que tiene ahora mismo. No olvidemos que tiene que jugar contra el Girona, tiene que jugar contra el Córdoba, tiene que jugar contra el Alcorcón, todos rivales directos que ahora mismo están empatados a puntos, y que en la primera vuelta el Elche les ganó. Es decir, que a poco que no pierda con ellos, ya tiene el Golaveras ganado. Pero ya tiene que ganar. Está obligado a ganar los 2 partidos de casa, el del Girona y el Valladolid, y a puntuar en alguno de los campos de fuera. Por tanto, no ganar, yo creo que no supondría perder el tren del todo, si sería, evidentemente, desilusionarnos un poco más.
Y Paco, bueno, respecto al ascenso directo, el Elche lo tiene muy muy complicado, pero ¿tú ves a algún equipo que esté un poquito por encima de los demás?
Por dinámica, el Leganés. El Leganés ahora mismo con 64 puntos y está haciendo una gran campaña, no tiene tampoco la presión que pueda tener pues equipos como el Zaragoza o como Osasuna o como el propio Córdoba. Yo creo que el Leganés yo lo veo en primera. La otra plaza la veo muy disputada. El Alavés gana pues un poco como lo hace Baraja. Es un equipo muy fuerte, muy sólido, rocoso, gana intentando no perder primero, ¿no? Y yo al Alavés todavía no lo veo en primera división. Sin embargo, Nastic y Zaragoza, que están ahí al acecho, la dinámica del Zaragoza es muy ganadora. Lleva de los últimos, desde que perdió aquí, lleva 5 partidos, 4 victorias y un empate. Yo en la segunda plaza la veo muy abierta. Ahora, lo que no veo es al Elche agarrando la segunda plaza. Primero porque ya son 7 puntos, más el Golaveras son 8 de diferencia. Tendría que prácticamente el Elche ganarlo casi todo y el Alavés perderlo casi todo y todos los que hay en medio. Por tanto, yo para el Elche el ascenso lo descarto. El ascenso directo, no el playoff. Y de los de arriba, de momento solo veo al Leganés en primera.
Pues Paco Gómez, recordamos, director de deportes de Teleelche y periodista de Radio Marca Elche. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista de nuestro programa y deseamos de todo corazón que las cosas le vayan bien al Elche.
Pues ojalá que sí, que sería bueno para todos y un placer haber compartido con vosotros estos minutos.
El placer es nuestro. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
Adiós. Continuamos, José, con el resto de resultados de la Liga BBVA. Comenzamos con el Leganés 2, Numancia 2.
La Liga adelante, Juanma, la
Eso,
Liga adelante.
Tanta bueno, Liga ya.
Pues Leganés 2, Numancia 2. El conjunto pepinero suma un valioso punto ante un Numancia muy ambicioso. El equipo de Butarque cede terreno, pero continúa líder con 2 puntos de ventaja sobre el segundo.
Alavés 2, Valladolid 1.
El Alavés logra una victoria agónica a 5 minutos del final. El conjunto vitoriano continúa por 22ª jornada consecutiva en puestos de ascenso. El Valladolid, por su parte, se acerca peligrosamente a los puestos de descenso.
Almería 1, Nastic 2.
Sobre la bocina sacó los 3 puntos el Gimnàstic de Tarragona. El equipo catalán se sitúa tercero, a 2 puntos del ascenso directo. Mientras tanto, el Almería está fuera del descenso, pero empatado a puntos con la zona roja.
Zaragoza 2, Bilbao Athletic 0.
El Real Zaragoza se impuso al colista. Los maños dormirán esta semana cuartos, mientras que los cachorros apuran sus escasas opciones de salvación.
Osasuna 0, Ponferradina 0.
Paso atrás de Osasuna y gracias, porque Naucet Pérez, el guardameta rojillo, adivinó una pena máxima. El empate es insuficiente para los dos conjuntos. Osasuna se coloca quinto y la Ponferradina continúa en descenso, pero igual a la Almería.
Córdoba 1, Girona 0.
Victoria importantísima del Córdoba en el Arcángel para cortar la mala racha. El gol de Pedro Ríos vale 3 puntos que le sirven a los andaluces para dormir octavos. El Girona, tras 3 victorias consecutivas, con esta derrota queda séptimo y la semana que viene viajará al Martínez Valero.
Llagostera 2, Real Oviedo 0.
Campanazo de la Llagostera, que mantiene sus opciones de permanencia gracias a esta victoria. El Real Oviedo cierra la zona de playoff con 56 puntos.
Lugo 1, Alcorcón 2.
El doblete de David Rodríguez permite al conjunto alfarero seguir soñando. Esta semana un punto del playoff, mientras que el Lugo deja escapar una buena oportunidad para apretar un poquito más la tabla.
Mirandés 1, Huesca 0.
Triunfo importante para el Mirandés y problemas para un Huesca que no termina de despegarse de la zona baja.
Albacete 1, Mallorca 0.
El Albacete no deja de creer y se mete de lleno en la lucha por la permanencia. El Mallorca se complica la vida ante un rival directo y tendrá que seguir remando para no caer en descenso.
Muy bien, José, pues la semana que viene más.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter @pasealhuecoumh y en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh.
Aquí estamos de nuevo y llega el momento internacional de Pase al Hueco. La semana pasada se decidieron las semifinales de Champions y de Europa League. El resultado fue más que satisfactorio. De 4 posibles finalistas españoles han llegado 3. Vamos a analizar las 2 finales europeas de la mano de nuestros colaboradores. Empezamos por orden cronológico con el Atlético de Madrid. Tras un partido muy sufrido en Múnich, los del Cholo Simeone consiguieron el pase a la final pese a perder 2-1. Se adelantaba el Bayern con el gol de falta de Xavi Alonso. Recortaba distancias Griezmann ya en la segunda parte y la recta final del partido se puso cuesta arriba por el gol de Lewandowski. ¿Qué os pareció el partido? ¿Fue justo el resultado, Ricarte?
Bueno, yo creo que el Bayern de Múnich merece un poco más. Solo hay que ver los primeros 15-20 minutos en los que asedió la portería del Atlético de Madrid. Bueno, y aunque siendo el Atlético de Madrid, un asedio a ellos tampoco le importa mucho porque estamos acostumbrados a que durante los 90 minutos del partido el Atleti no tener posesión y que el rival le ataque. Entonces, yo creo que mereció la victoria el Bayern de Múnich, incluso creo que mereció algún que otro gol más.
Bueno, también hay que decir que cuando llegaron a la Allianz Arena, el Bayern de Múnich y los de Guardiola se pusieron las pilas cuando no lo hicieron el Vicente Calderón. Entonces, resultado justo, si hablamos solo del partido del Allianz Arena, sí, que tenía que haber ganado el Bayern, pero si analizamos tanto la ida como la vuelta, al menos yo pienso que el Atlético de Madrid es justo vencedor para llegar a la final.
Yo estoy con Alba, creo que si analizamos solo el último partido, entonces sí lo merecería el Bayern, pero si analizamos el cómputo global, el Atlético fue mejor, lo digo siempre y lo vuelvo a repetir, se va Guardiola y el Bayern de Múnich no ha conseguido ganar una Champions, el Atlético se lo merece, veremos una final española y me alegro, ¿no? Porque ante todo yo creo que jugarán los dos mejores equipos que podrían haber.
Yo pienso totalmente distinto a como piensan mis compañeros, ya que el Bayern de Múnich demostró mucho en este partido de vuelta en su campo y pudo haber metido 3 o 4 goles en la primera parte que hubiera decantado la eliminatoria para el conjunto alemán. El Atleti, un equipo rocoso como siempre, pero bueno, sí, le hace llegar a la final de la Champions y veremos qué ocurre contra el Real Madrid.
Yo creo que si valoramos al final de forma general la eliminatoria, creo que el Atlético de Madrid haya llegado a la final sí que es justo, porque recordemos que hizo un partido en el Vicente Calderón muy serio en el que incluso podía haberse llevado algún gol más. Y bueno, sí que es cierto que en la vuelta en el Allianz, sobre todo en el primer tiempo, el Bayern mereció meter algún que otro gol más. Y para mí está ese momento que marcó la eliminatoria al final, que fue ese penalti que detuvo Jan Oblak, ¿no? Yo cuando lo estaba viendo en mi casa y yo pensaba que es que ahí se le iba la eliminatoria al Atlético de Madrid. Y también tenemos que tener en cuenta que a pesar de que la eliminatoria fue tan igualada, al final para ser campeón también tienes que tener ese puntito de suerte que hace falta, ¿no? Y el Atlético de Madrid lo tuvo. Y bueno, ahora está en la final y para mí sí que me parece en el cómputo global de la eliminatoria un justo vencedor.
Y ya por último, rápidamente, ¿puede ser este el año de la primera para el Atleti de Madrid?
Pues yo creo, Juanma, que sí, porque si nos retrocedemos un poco hace 2 años a la final contra la otra final contra Madrid, yo creo que tiene mucho mejor equipo, tiene un equipo más completo, mucho más compacto, se conocen más, entienden más la filosofía del Cholo Simeone y yo creo que para mí, por ahora, el Atlético, visto lo visto, sobre todo a un partido contra el Madrid, creo que es más favorito que el Madrid.
Yo creo que a lo mejor estamos viendo a ese Atlético de Madrid de hace unos pocos años que ganaron la Europa League y también ganaron la Supercopa. Como dice mi compañero Ricarte, es verdad que se conocen más, pero también tengo que decir que el Atlético de Madrid, al menos, ahora se refleja más en Griezmann y Oblak. Creo que si les faltan uno de esos dos jugadores, el Atlético de Madrid no tendría opciones, sinceramente.
Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid se lo merece, ¿no? El fútbol le debe una final, le debe una Champions. Aún así creo que estoy en desacuerdo con Ricarte, como normalmente, a un partido contra el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid es favorito. El Real Madrid es un equipo muy irregular, sobre todo esta temporada. Le falta juego, le falta movilidad, pero no deja de ser el Real Madrid. Tiene unos valores, tiene un escudo y tiene unos jugadores que cuando se lo están jugando todo, pues se dejan la piel. Entonces, yo creo que va a ser un partido muy disputado, pero sobre todo muy bonito.
Sí, bueno, el Atlético ahora mismo llega con una mejor línea de juego, de filosofía en ese aspecto, ya que lo considero mejor equipo en conjunto que el Real Madrid. Pero bueno, el Madrid siempre es favorito en estas citas y lo lógico en apuesta sería que el Real Madrid se llevara la undécima.
Yo también pienso que el Atlético de Madrid al fútbol le debe una, pero también tenemos que tener en cuenta, sabiendo que el Atlético de Madrid es un grandísimo equipo, que llegar a la final ya para ellos yo creo que tiene que ser un premio, ¿no? O sea, no va a ser tanto drama si la pierden, en este caso puede que sí, porque como pasó hace 2 años, juegan contra el máximo rival, pero aunque la pierdan, les sirve para seguir creciendo, ¿no? Cosa que no le pasaría en este caso a un Real Madrid, ¿no? Y además creo que de 14 finales de Copa de Europa, el Real Madrid ha ganado 10, ¿no? Entonces, es cierto que el Real Madrid me genera muchísimas dudas en el juego, pero bueno, Zidane tiene tiempo para preparar el partido y yo estoy seguro de que el Real Madrid va a plantar muchísima cara y para mí el favorito sigue siendo el Real Madrid.
Estoy totalmente de acuerdo con José en lo que ha dicho, de que yo creo que sería una debacle para el Madrid no ganar la Liga, la Champions, a diferencia de que si no la gana el Atleti. Yo creo que el Atleti, estamos viendo la temporada que ha hecho, lo hemos oído antes en rueda de prensa al Cholo Simeone, hace un par de años, a falta de 10-12 jornadas, la Liga ya estaba decidida y nosotros no teníamos ocasión de disputarla, y ahora estamos hasta que quedan 2 jornadas, estamos disputándola. Entonces creo que es un trofeo, aunque claro, querrán levantar la orejona.
Bien, pues pasamos ya al partido del miércoles. El Real Madrid recibió al Manchester City con la intención de golear y hacer un gran partido. El ritmo no fue el esperado y el solitario gol de Fernando Torres, de Fernando en propia puerta, dio el triunfo a los merengues. Me he liado de partido, perdón. ¿Una pequeña valoración del partido y de la eliminatoria?
Bueno, yo creo que visto el partido de vuelta, yo creo que por parte del Madrid a lo mejor esperaba algún que otro gol más para sentenciar la eliminatoria y no estar en los últimos minutos viendo si el Manchester City te podía crear peligro. Y por parte del Manchester City yo creo que el partido fue el esperado. Un equipo que tenía que jugar atrás porque sabía que con un único gol pasaba la eliminatoria y eso es lo que hizo. Tuvo una ocasión en la primera parte, al final de la primera parte, que casi le da el palo y casi entra gol. Y luego al final de la segunda parte tuvo otro Agüero que salió por muy poco. Yo creo juego muy, muy simple del Manchester City, que estaba muy claro a lo que venía a jugar al Bernabéu. Y que por lástima o por desgracia también se le lesionó Kompany nada más empezar el partido, que es un jugador muy importante, es su líder en defensa. Pero yo esperado por el Manchester City, pero no esperado por el Madrid porque esperaba que marcase algún que otro gol más.
Bueno, yo creo que fue un partido aburrido. A mí me resultó bastante, bastante aburrido. Probablemente uno de las semifinales más pesadas de la historia. El Real Madrid pues le sigue faltando juego, le sigue faltando movilidad, como yo decía antes, genera muchísimas dudas. Aún así me alegro por Gareth Bale, que a pesar de que no le concedieron el gol, pues yo creo que fue uno de los mejores del equipo y hacía falta, ¿no?, que se empezase a notar, sobre todo porque costó muchos millones y porque bueno, yo creo que es un jugador que tiene una gran proyección. Aún así, si el Real Madrid pretende jugar así en la final, pues por supuesto el Atlético se la llevará de calle. Y por otro lado, el Manchester City, otra vez pues un equipo sobrevalorado que no impone absolutamente nada. Me recuerda un poco al Paris Saint-Germain, siempre se espera de ellos mucho durante las Champions y al final pues bueno, no llegan a la final y no consiguen hacer nada.
Coincido totalmente con mi compañera Cristina. La verdad es que, como estaba hablando, tanto Manchester City, Paris Saint-Germain, incluso bueno, otros equipos de gran calibre, parece eso. Y como decía también mi compañero Ricarte, se les lesionó al principio de partido Kompany. No puedes depender de un solo jugador porque al final se te va todo fuera. Y realmente siempre los equipos grandes suelen depender de 3 jugadores claves y ya está. Y al final les pasa siempre la mala jugada de que si se les lesiona pues ya no tienen nada que hacer. Y el Madrid, hemos visto un balance de toda la temporada de Real Madrid, para mí ha sido bajo. O sea, el Madrid siempre, como decía mi compañera, sus valores y demás, pero este año con la entrada de Zidane está demostrando que, bueno, poco a poco quiere ser un gran entrenador, pero a veces creo que se le queda muy grande este equipo.
Coincido totalmente con mis compañeros. Al final, eliminatoria de muy, muy bajo nivel. Y yo creo que al final pasó el Real Madrid, que fue el menos malo, ¿no? Podríamos decir, de los dos. Aunque también pienso que en la ida, por ejemplo, el Real Madrid, sin hacer demasiado esfuerzo, se podía haber traído a Madrid un resultado fácil de 0-3, ¿no? Con las ocasiones que tuvo. Es incomprensible el planteamiento que hizo Pellegrini aquí en el Santiago Bernabéu. Y bueno, es lo que hemos comentado, un Real Madrid que sigue generando muchísimas dudas, que ha ido pasando las eliminatorias en algunos casos como la del Salque a trompicones, también por los equipos que le han tocado. Sin ir más lejos, recordemos que, por ejemplo, ahora hablaremos sobre ello, pero el Liverpool en la Europa League yo creo que ha tenido enfrentamientos mucho más complicados que los que ha tenido el Real Madrid hoy, este año en la Champions. Pero bueno, dicho esto, también me recuerda un poco a los años en los que se ganó la séptima o la octava, ¿no? No se jugaba bien en Liga, no se estaba bien, y al final el equipo se mentalizaba para disputar y competir esos partidos de Champions y se ganó. O sea, ¿por qué no puede suceder otra vez?
Sí, coincido con todos mis compañeros en que el partido fue discreto y bastante aburrido. Y un Madrid que todo el mundo esperaba más de él, y un Manchester City que pasó por el Santiago Bernabéu como por su casa. Lo único bueno que se puede sacar de ese partido es a Gareth Bale, que últimamente se está echando el equipo a la espalda cuando Cristiano Ronaldo ha faltado en el equipo. Y lo malo de ese partido es la baja de Kompany para la Eurocopa, que seguramente no llegue.
Bueno, y pasando ya a la Europa League, el Sevilla se vuelve a clasificar para la final de su torneo fetiche. Gameiro por partida doble y Mariano encarrilaron la victoria hispalense después de que Eduardo empatara el partido antes del descanso. Parece que la Europa League es sinónimo de Sevilla, ¿no, Ricarte?
Yo creo que de todos los que estamos aquí, incluso yo creo que hemos hablado fuera de micro, que nadie dudaba de que el Sevilla estaría en la final de la Europa League. Yo creo que tienen su competición fetiche. No sé cómo juegan o cómo se desenvuelven esta competición, que al final todo le sale redondo, todo le sale bien. Marcaron el primero, le empataron y todo el mundo, ojo que el Sevilla se queda fuera, y de repente metieron un arreón y metieron dos o tres goles más y todo el mundo otra vez con el Sevilla, otra vez a celebrar el Sevilla. Entonces yo creo, veremos a ver luego el año que viene, ya me estoy centrando el año que viene, a ver, porque este año hay que recordar que su competición o se querían centrar en Champions y bajaron a Europa League, que lo más seguro es que la ganen. Si la ganan el año que viene volverán a centrarse en Champions y veremos a ver qué es lo que sucede.
Bueno, yo pienso que el Sevilla ya parece que es su torneo y yo creo que dan por perdido, pueden dar por perdida la Liga, la Copa del Rey, pero al menos dicen aquí vamos a disputarlo todo y vamos a por ello, vamos a ganar. Y creo que para mí el Sevilla me parece un buen equipo y que se merece estar en esta final.
Sí, bueno, el Sevilla, como ya sabemos todos, la Europa League es su competición, siempre están a tope allí, pero como dice Ricarte, el año que viene veremos a ver qué sucede en Champions si ganan la Europa League este año, porque ya es hora de que el Sevilla opte a algo más.
Sí, como comentan mis compañeros, pase merecido a la final del Sevilla, fue mejor en el cómputo general y global de la eliminatoria ante el Shakhtar Donetsk. Y a mí lo que sí que me da muchísimo, muchísimo respeto es el Liverpool, ¿no? Ricard te ha dicho que prácticamente la tiene ganada. Cuidado con eso, porque este Liverpool, con la llegada de Klopp, ha conseguido, por decirlo de alguna manera, identificarse muy bien con los valores del club, introducir su filosofía, que parece que les llega de manera muy buena a sus jugadores. Y bueno, un Liverpool que fue muchísimo mejor que el Villarreal en la vuelta. Y veremos, yo doy favorito al Liverpool porque creo que tiene también grandísimos jugadores y sobre todo también por esa filosofía de Klopp, ¿no?
Bueno, pues del Liverpool vamos a hablar ahora, porque el Villarreal cayó goleado ante el equipo inglés. Todo se puso cuesta arriba con el gol en propia puerta de Bruno, aunque se creyó en todo momento en el pase. Después llegarían el 2-0 de Sturridge y el 3-0 de Lallana. Partido no muy bueno del submarino amarillo, ¿no creéis?
Yo, Juanma, la gente que ha podido ver la rueda de prensa de Klopp en el Madrigal, él dijo, le preguntaron, ¿el 1-0 lo das por bueno? Y él dijo, sí, me parece un buen resultado porque luego en Anfield, la afición de Anfield aprieta mucho, ahí puede ser que el Villarreal entre nerviosismo, la presión, el Villarreal salió un poco desconcertado en los primeros minutos, cosa que aprovechó el Liverpool salió muy aguerrido, muy fuerte, buscándolas todas, el Villarreal parece que la presión le pudo y no pudo desarrollar todo el fútbol que quería. Y como ha dicho José, el Liverpool, un rival muy, muy, muy duro para el Sevilla, pero yo en esta competición para mí es del Sevilla, aunque el Liverpool se lo pueda poner muy difícil.
Bueno, yo creo que hubiera sido un orgullo, ¿no?, que hubieran estado tanto el Villarreal como el Sevilla en la final y luego, por otro lado, por partida doble, el Atlético y el Real Madrid. Pero coincido con José en que Liverpool es un equipazo, es un equipo mítico, y lo que nunca solemos tener en cuenta es el ambiente. Como he dicho alguna que otra vez, el ambiente de Anfield es un ambiente que no se puede equiparar al que puedes encontrar en estadios españoles. Para mí el favorito es el Liverpool, a pesar de que el Sevilla yo creo que es un equipo que a casi todos nos suele caer simpático, que solemos apoyarlo y que nos gusta, ¿no? Porque nos identificamos con sus valores, con la forma en la que juegan, pero yo creo que esta vez, desde que está Klopp y sobre todo por ese espíritu que tienen los jugadores del Liverpool, los doy por ganadores.
Pienso como mi compañera Cristina, Liverpool es el Liverpool y Anfield es Anfield y yo lo veo claro favorito para esta final contra el Sevilla, aunque el Sevilla vaya a disputar la final de su competición fetiche.
Recordemos también cómo llega el Liverpool a esta final, ¿no? Eliminando, creo que fue en cuartos, con una remontada espectacular al Manchester United, corrígeme si me equivoco, Ricarte,
sí.
Casi en los últimos minutos, un partido en el que ya casi nadie creía. Y en estas semifinales también remontando una eliminatoria que, pues bueno, por mucho que diga Klopp que el 1-0 allí en el Madrigal era un buen resultado, pues hombre, se le había complicado la eliminatoria, ¿no? Y por eso creo que este equipo, bueno, el Sevilla, si quiere vencer a este Liverpool, va a tener que sudar sangre, desde luego.
En cualquier caso, siguiendo con el Villarreal, muy buena temporada del equipo, ¿no?
Para mí es una de las grandes sorpresas de la liga. Creo que un equipo como el Villarreal, que ha acabado cuarto por detrás del Atleti, incluso hubo un par de jornadas en las que estuvo disputando el tercer puesto con el Real Madrid, creo que es la clara revelación. Creo que Marcelino, si no llega a estar el Cholo Simeone este año, creo que debería ganar el entrenador del año en la Liga BBVA, porque incluso estando el Valencia, Sevilla, Athletic Club de Bilbao, para mí claro candidato a equipo revelación este año.
Coincido con Ricarte, sobre todo lo de entrenador, porque siempre se lo dan como a los conocidos mundialmente, y creo que este año Marcelino se merece el premio de entrenador. Además, si hacemos un balance de toda la temporada del Villarreal, ha sido espectacular, ha sido un equipo que ha disputado todos los partidos al máximo, y me da pena que no esté en esta final porque se lo merecían también.
Muy bien, chicos, pues muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y cerramos el debate aquí porque no tenemos tiempo para más. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar una semana más aquí con nosotros. Estaremos de vuelta la semana que viene aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoUMH, en Twitter, @pasealhuecoUMH, y ahora también en Instagram, @pasealhueco. Todo esto no sería posible, como siempre, sin la colaboración de Manuel Ricarte.
Gracias a ti, Juanma.
José Antonio González.
Muchas gracias, compañeros. Pasad una buena semana.
Alba Otero.
Ha sido todo un placer. Gracias.
Julio Pérez.
Gracias a todos.
Cristina Ortega.
Gracias, Juanma.
Y Cristian Miconi en el control técnico. Y, por supuesto, gracias también a Paco Gómez, periodista de Radio Marca Elche y director de deportes de Teleelch, por entrar en directo en el programa. Reciban un saludo de Juanma Vidal y hasta el lunes que viene. Está escrito en su olhar.